Hola, hola Iglesia, aquí estamos juntos de nuevo en espíritu. Incluso podríamos estar separados físicamente, todavía podemos adorar a nuestro Señor juntos en espíritu. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estudiamos juntos los cuatro versículos del capítulo 2, aquí en el libro de Filipenses. El título del mensaje era El patrón de la vida cristiana. Otros. Aprendimos sobre la unidad dentro de la iglesia y amarnos unos a otros y que nada de lo que hacemos debería estar en conflicto o en vanagloria. Esta semana miraremos los versículos 5 al 8, y veremos la mente de Cristo a través de la humildad. Así que el título de este mensaje para esta semana es La mente de Cristo, humildad. Vamos a leer juntos Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Por favor, tome tu Biblia. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. La Biblia dice: Este haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por tu misericordia en nuestras vidas. Por las misericordias y la gracia es nuevo cada día. Y ayúdanos en esos momentos para aprender mucho de estos versículos. Estos cuatro versículos está lleno de doctrina, de cosas prácticas para nuestras vidas. Y ayúdanos a aprender mucho. Gracias a Dios por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Pablo nos va a contar sobre la mente de Cristo. Mira conmigo en el versículo 5, dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo. ¿Cuál es la única cosa que lo caracterizó? Es humildad. Recordad que en Efesios capítulo 2, versículo 4, se nos dice: andéis como es digno del llamamiento. Luego se describe esto: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Esa es la mente de Cristo. Tú y yo no podemos ser humildes. No podemos ser dócil. No estamos hechos de esa manera. Queremos estar de pie por nuestros propios pies y tener nuestra apuración. Todos somos así. No digas que no lo eres, porque realmente lo eres. Ninguno de nosotros quiere ofenderse. Ninguno de nosotros quiere ser ignorado. Desarrollamos bloques de tropiezos si no creamos de tal manera que nos ha pisoteado. En entre del hijo de un muy bien ministro, un pastor, que se había convertido en un vagabundo. ¿Por qué? Fue porque tenía un hermano mayor que era un tipo brillante. Este chico siempre estaba escuchando sobre las cosas brillantes que su hermano mayor estaba haciendo. Así que se fue en la dirección opuesta, rebelándose contra ella. Esa es la reacción natural del hombre natural. Ni siquiera ayudaría a ir al chico y decir, ahora, escucha, hijo, ignoras todo esto. No va a ignorarlo. Un hombre que no nace de nuevo no está ni siquiera en el territorio de estar dispuesto a tomar un lugar humilde. Ahora, vamos a una de las grandes declaraciones teológicas de la Escritura. Algunos lo consideran la mayor declaración doctrinal del Nuevo Testamento en relación con la persona de Cristo, y se conoce como la kenosis, el vaciado. Este pasaje dejará claro que no se vació de su deidad. Nos dará los siete pasos de humillación que Cristo tomó. Bueno, desearía ser capaz de dibujar para ti la magnitud de lo que se dicen en estos próximos versículos. Desearía poder entender lo alto que estaba y lo bajo que vino, los miles de millones de años luz a través del espacio conocido, asonada, comprado con la distancia que vino. Aquí encontramos siete pasos hacia abajo. Luego hemos registrado siete pasos hacia arriba. La exaltación de Cristo. Primero, después en humillación. Vemos la mente de Cristo. Entonces veremos la mente de Dios. Está en la mente de Dios el Padre, para exaltar al Señor Jesucristo. Si quieres saber lo que puedes hacer que te ponga en la voluntad de Dios, no sé a dónde vas o a qué te dedicas, pero puedo decirte esto. Ya que sea el propósito de Dios el Padre de exaltar a Jesucristo, y creo que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a exaltar a Jesucristo donde quiere que estemos y en lo que hagamos. Vamos a ser uno con el Padre en este último propósito de la exaltación de su Hijo Jesucristo. El primer paso hacia abajo fue que cuando dejó la gloria del cielo, bajada a esta tierra, hasta donde estamos. Tú y yo no podemos ni siquiera conocer el gran paso que fue de la gloria del cielo hasta esta tierra. Porque supuesto es más que la comprensión humana entender lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. El primer paso es ese: Cristo no utilizó el hecho de que era igual a Dios para su propio beneficio personal. Confieso que esa es una traducción, es un poco difícil entender lo que significa. Cuando Cristo estaba a la derecha de Dios, al Padre, no estaba aferrado a su posesión. No había peligro de que perdiera su lugar en el deidad por falta de su parte o por la capacidad y ambición de un contendiente. No había ido a la escuela para aprender a convertirse en Dios. No había avanzado de otra posesión. Era Dios. No fue como si el Señor Jesús tuviera que decirle adiós al Padre: ahora asegúrate. No fue como si el Señor Jesús tuviera que decirle al Padre: ahora asegúrate de mantener mi posición por mí mientras me voy por 33 años. Y mantén un ojo alerta a Gabriel, porque cree que le gustaría tener mi lugar. No estoy siendo irreverente, estoy tratando de mostrarles que esto no era algo que él tenía que aferrarse. La posesión le pertenecía. Era Dios. Tampoco dejó el cielo con renuencia. En ningún momento dijo: oh, odio dejar el cielo. No quiero bajar en ese viaje. Vino alegremente. Dice en Hebreos: por el gozo puesto delante de él. Él soportó la cruz. Dijo: he aquí que vengo. En la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Vino a esa tierra con alegría. No estaba liberando algo que quería aferrarse cuando llegó a esa tierra. Cristo no utilizó el hecho de que era igual a Dios para su propio beneficio personal. Era humilde y no se hacía cargo de su reputación. En otras palabras, podríamos decir: quienes que existían en forma de Dios no consideraban a la igualdad con Dios como algo que se explotara. Ahora vemos el segundo paso hacia abajo. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 2, sino que se despojó a sí mismo, significa vacío. De aquí viene la teoría de kenosis. Cristo se vació a sí mismo. La pregunta es ese: ¿de qué se vació? Hay quienes dicen que se vació a sí mismo de su deidad. Los gnósticos de la primera iglesia propusieron la primera herrería que se vació a sí mismo de su deidad, que la deidad se le metió en el momento de su bautismo y lo dejó en la cruz. Bueno, esta teoría no está fundamentada en ninguna parte de la palabra de Dios. Se vació de algo, pero no fue de su deidad. Era Dios al 100% cuando era un bebé reclinando infantilmente del seno de María. Incluso en ese momento podría haber hablado de este universo por su existencia, porque era Dios. Nunca hubo un momento en que no era Dios. El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Se vacía el Señor Jesús cuando vino a esa tierra. Creo que se vació a sí mismo de las prerrogativas de la deidad. Vivía en esa tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones de sí mismo. Nunca hubo un momento en que no era Dios, y no era menos Dios porque era un hombre, pero se vació de su prerrogativas de la deidad. Los pocos pastores y sabios, e incluso la multitud de ángeles, fueron un triste participación del Hijo de Dios cuando vino a esa tierra. No solo debería haber estado esa multitud, sino que todo el universo debería haber estado allí. Todas las inteligencias creadas de Dios deberían haber estado allí. La jerarquía de Roma debería haber estado allí. No debería haber habido sino unos sabios del este. Deberían haber vino de occidente, del norte y del sur. Y el templo de Jerusalén debería haber estado vacío ese día. Todos deberían haber ido a Betlehem, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no los obligó a venir? Porque había debajo de lado su prerrogativas de la deidad. Estaba dispuesto a nacer de un lugar sucio. No el bonito y limpio establo de los concursos de Navidad y las tarjetas de Navidad. Estaba dispuesto a crecer hasta ser hombría en un pueblo miserable llamada Nazaret. Estaba dispuesto a ser un carpintero desconocido. Podría haber tenido la gloria de Shekinah con él todo el tiempo, pero no lo hizo. No tiene un halo alrededor de su cabeza, como vemos en tantas pinturas de él. Judas tuvo que besarlo la noche que fue traicionando para que la multitud supiera cuál era el hombre que eran para capturarlo. No se alejó de otros hombres por alguna clase de luz interior o gloria a su alrededor. Era ser un humano, pero era un manifiesto de Dios en carne y hueso. Dejó de lado las prerrogativas de su deidad. ¿Podemos estar seguros de eso? Creo que podemos. Después de haber terminado con su ministerio, reunió su propia sobre él en su última noche en la tierra y oró una maravillosa oración a su Padre Celestial. Una cosa que dejó en esa oración fue: y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Observe esto cuidadosamente. Oró para que se restablecería su gloria. No oró para que su deidad restaura, porque nunca había renunciado a su deidad. Pero ahora que está volviendo al cielo, está pidiendo que se restablezca su gloria, la luz gloria, una prerrogativa de la deidad. Obviamente él había dejado eso a un lado. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que despojó a sí mismo. Número 3. El tercer paso hacia abajo en la humillación de Cristo es este: tomando forma de siervo. Jesús vino a esa tierra como serviente, trabajada como carpintero. Supongo que si hubieras vivido en Nazaret de ese día, podrías haber ido por la tienda donde Jesús trabajó y le dijo que necesitabas un trabajo de reparación en tu casa. Y dice: tengo una puerta que sale de las bisagras. Me preguntó si vendrías y lo arreglarías. Creo que habría dicho: voy a estar en ese momento. Verá, es enfrentó a sí mismo a la forma de un serviente. Podría haber nacido en la palacio de César. Era un rey, pero nunca hizo esa afirmación durante esos primeros años. De hecho, no lo hizo hasta que llegó a Jerusalén en la llamada entrada triunfal. Vino a ese mundo como trabajador, un hombre humilde, un hombrecito. No solo se humilló a sí mismo, para convertirse en un ser humano, sino que vino entre la mayoría donde la mayoría de nosotros estamos hoy. Era uno de los pequeños. La profeta Isaías escribió que Cristo sería una raíz de Isaí. Véase Isaías 11:10. Como joven predicador, me preguntaba por qué Isaías no le llamaba raíz de David. Bueno, he descubierto la razón. Cuando Jesús nació, María, que estaba en la línea de David, y Josué, que también estaba en la línea davídica por otra ruta, era un campesino. Trabajaban gente viviendo en esa pequeña, miserable y gentil ciudad llamada Nazaret. Entonces Jesús no estaba en la línea de David. Oh, sí. David fue ungido rey, pero su padre Isaí era un granjero en Betlén. Y su línea había caído de vuelta al lugar de un campesino. Nuestro Señor nació en una familia campesina, tomando forma de siervo. El cuarto paso en su humillación es este: hecho semejante en los hombres. Durante años, esto no me impresionó en absoluto, porque soy un hombre y me gusta ser un hombre. No podía ver que ser un hombre fuera una humillación. Creo que hay una dignidad en ser un hombre, que es maravilloso. Amén. Pero, ¿cómo puedes ser humillante? Permítame darles una ilustración muy hogareña que confío en que puede ayudarles tanto como para mí. Confieso que es bastante ridículo, pero ilustrará la humillación de Cristo en su encarnación. Cuando vivimos en Florida, tuvimos la experiencia de vivir en un lugar donde los bichos y las hormigas no se matan en invierno. Y en Monterrey también. No habíamos estado allí mucho tiempo hasta que encontré en la cocina una mañana un camino de hormigas entrando en el fregadero. Estando bajado por un lado y volviendo al otro lado. También descubrí que había descubierto el azúcar y tenían un camino de entrada y salida. Pero no quiero hormigas en el fregadero y no quiero hormigas en el azúcar. Así que empecé a investigar y aprendí que lo que teníamos que hacer era matarlos. Ahora, no soy sádico. No soy brutal. Y no me gusta matar cosas. Pero empecé a matar hormigas. Tengo veneno para hormigas. y nos deshicimos de las hormigas. Luego, cuando nos mudamos a un lugar diferente, estaban las hormigas y habían descubierto dónde nos habíamos mudando. Y tengo un amigo que está en el negocio de matar bichos. Vino a mi casa 2 veces por año. Rociaba todo. Debajo de la casa, los árboles, todo. Y no podías encontrar un hormiga en mi casa. Ahora, no sé que esto sea un hecho, pero tengo una idea que las hormigas tuvieran una reunión de protesta alrededor de mi casa. Tal vez llevaba este estandarte que dicen a mí abajo con Granger. Odia las hormigas. Pero francamente, no odia las hormigas. Ese no es mi problema en absoluto. Si tuviera algo, forma de comunicación con estas hormigas y recibir un mensaje, diría, mira aquí, no te odio, no te matas, no te metas en el azúcar y no te metas en el fregadero. Le pondría azúcar y agua afuera. Me alegraría lo que lo hiciera. Sí que quiere que quedara afuera, pero no sé cómo enviar ese mensaje a las hormigas, excepto convertirme en hormiga. Ahora, supongamos que tenía el poder de convertirme en una hormiga. Si pudiera hacerlo, no lo haría, porque conozco a algunas personas que me pisarían si fuera una hormiga. ¿Verdad, Emiliano? Pero escucha si pudiera convertirme en una hormiga. Desde donde estoy ahora hasta la posesión de una hormiga. Eso sería humillación. ¿Sí o no? Odiaría convertirme en una hormiga. Pero iglesia, eso no es nada comparado con lo que mi Señor hizo cuando dejó la gloria del cielo y se convirtió en un hombre. Cuando se enfrentó a sí mismo nuestra humanidad. Cuando fue hecho de la misma manera que los hombres. Versículo 8 dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. El número 5 paso en la humillación de nuestro Señor es que se humilló a sí mismo y hallado en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Tú y yo hemos sido humillación por alguien haciendo o diciendo algo que nos ha sido humillante. Pero observa que Cristo se humilló a sí mismo. Esto es algo muy difícil de hacer. Una de las mayores cosas que se odió sobre John Wesley fue la relación con un incidente cuando estaba a puntar de cruzar un río sobre el cruz. Era un puente muy estrecho, lo suficientemente ancho para una persona. Cuando empezaba de nuevo, conoció un predicador liberal de ese día. Ese predicador se inició y dijo: "Nunca se da paso a un tonto". John Wesley lo miró por un momento, sonrió y empezó a retroceder, diciendo: "Siempre lo hago". Amados, es difícil tomar ese humilde lugar, pero me ha hecho pensar mucho más de John Wesley. Nos resulta difícil humillarnos, pero nuestro Señor se humilló. Un día, durante una conferencia, algunos predicadores caminaron hacia la plataforma. Uno de ellos se resbaló en un poco de agua y cayó. Todos empezaron a reírse tanto que tardaron mucho en empezar el servicio. La noche siguiente, uno de los otros predicadores dijo: "¿Y quién cayó? Sería buen tener una repetición esta noche". El predicador respondió: "Oh, no, fue tan humillante". Sí, está humilde, pero no se humilló. Muchas veces nos humillan, ¿no? Pero no nos humillamos. El Señor Jesús se humilló a sí mismo. Y eso es totalmente diferente. Ahora llegamos al sexto paso en su humillación. Nuestro verso dice: "Haciéndose obediente hasta la muerte". La muerte es algo muy humillante. No es natural. A veces es en los funerales oigo decir: "No parece natural". Generalmente lo dice un amigo que quiere consolar a los seres queridos. No sé por qué sería una fuente de consuelo pensar que le abuelo parece natural en la muerte. Me muerde el labio para evitar decir: "No, no parece natural. La muerte no es natural. Dios no creó al hombre para morir. El hombre muere por pecado, por su transgresión de la ley de Dios. La muerte vino por la transgresión de un hombre, y ese hombre era Adán. Y la muerte ha pasado a todos los hombres. La muerte no es natural. Dios no creó al hombre para morir". Cuando el Señor Jesús llegó a esa tierra, era un poco diferente al resto de nosotros. Tú y yo vinimos a vivir. Honestamente, no quiero morir. Quiero vivir. Quiero ver la parte de más fructífera de mi ministerio. Y quiero vivir mientras al Señor me deje. Pero el Señor Jesús nació para morir. Vino a esa tierra para morir. No tiene que morir, pero se volvió obediente a la muerte y se entregó voluntariamente. Tengo que morir, pero no quiero. No tenía que morir, pero quería hacerlo. ¿Por qué? Para que nos salve a ti y a mí, si confiamos en Él. Esto es lo que dijo: "Como el Padre me conoce, así también y conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que lo que yo la ponga de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El séptimo y último paso en la humillación de Cristo es muerte de la cruz. Muerte de la cruz. No solo se volvió obediente a la muerte, sino la muerte de la cruz. Esto daría un mejor impacto en nuestra conciencia si dejaremos que Cristo murió en la silla eléctrica, o en la cámara de gas, o en la soga de la verdugo. ¿Fue esa clase de muerte vergonzoso? ¿Vino de la muerte de la más alta gloria, la lugar más bajo de humillación? Porque lo hizo. Volvamos a la palabra otros. Mira el versículo 4 de nuestro texto. Dice: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Dejo toda la gloria del cielo y vino a esa tierra. Se convirtió en un hombre y sufrió la muerte de un criminal para otros, para ti y para mí. Gracias a Dios por eso. Esta humillación es la mente de Cristo. Amigo, si no te arrepientes de tus pecados, hoy puedes y colocar toda su confianza en el Señor para salvarte del infierno. Hazlo hoy. Iglesia, que tengamos la mente de Cristo y seamos humildes en nuestro paso con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje de humildad. Ayuda al pecador a ser lo suficientemente humilde para darse cuenta de que no pueden salvarse y confiar en ti solo para su salvación. Y ayuda a todos los cristianos a usar tu humildad como ejemplo para nuestras vidas. Alabamos tu nombre como santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Recuerdes que Dios es bueno. Y todo el tiempo. Amén. Gracias. Dios te bendiga.